y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Recordemos que el Padre Pío tenía ese carisma especial justamente de participar de los sufrimientos y dolores de Cristo al mismo tiempo de sus hermanos. Tantas anécdotas de él conocemos, de haber ofrecido a ciertos discípulos de él, incapaces de llevar adelante grandes dolores, de llevarlos él sobre sí. Y de hecho, la persona que estaba aquejada de determinada enfermedad, de pronto sentía un alivio fenomenal, y era porque el Padre Pío estaba tomando los sufrimientos de ella. Y entonces se los ofrecía al Señor con una, con no digamos una alegría, pero una luminosidad y profundidad que hace que sea tan distinto el sufrimiento de alguien que sufre con fe, esperanza y caridad, que sufre inútilmente. Más aún, se dice que los sufrimientos más espantosos de Cristo consistieron en ponerse en comunión con los sufrimientos de aquellos que no le daban ningún sentido al sufrir. Sufrió más Cristo por el sufrimiento del mal ladrón que por el sufrimiento del buen ladrón. Él sufre, el Señor, y se angustia en los abismos infernales de la lejanía de Dios, más en los pecadores que en aquellos que, por supuesto, siendo pecadores se convierten, pero en impenitentes. Ese es un sufrimiento que a lo mejor ni la misma mente humana de Cristo es capaz de entender, y lo sufre en el horror de la tiniebla del Señor: Señor, ¿por qué me has abandonado? Por eso siempre ustedes ven que el Papa, cuando habla a los enfermos y a los que sufren, les pide que ofrezcan sus sufrimientos, porque ofrecer los sufrimientos dan sentido a la cruz de Cristo y de alguna manera alivian a la cruz de Cristo. Lo que no alivia a la cruz de Cristo es el sufrimiento inútil, el sufrimiento del que reniega de Dios, y por supuesto, ¿no?, el horror nauseabundo del pecado, de la gente que se pierde en las tinieblas del error. Vivamos, pues, nosotros con fe nuestras alegrías y también nuestros inevitables sufrires, porque en eso estamos dando sentido a nuestra propia condición de cristianos, de seguidores de la cruz de Cristo. Y en eso, de alguna manera, encontramos alivio. Miren, los sacerdotes tenemos esa experiencia, ¿no?, de qué distinto es acercarse al lecho de dolor de alguien que sufre con fe, con Jesús en la boca y con María acunándolo en sus brazos, que el que muere despojado de gracia, de luz, de sentido, de cruz de Jesús. Bien, hoy tenemos unos cuantos santos de los cuales acordarnos. Todos los días están llenos de sus santos, y santos bien modernos, santos martirizados por el comunismo en España, en Rusia, en Polonia, santos antiguos. Bueno, pero yo creo que no podemos hoy dejar de unirnos en la oración y en el recuerdo a nuestros hermanos que en este momento están llenando la Plaza Mayor de Salta, y están rezando las novenas, esas redactadas en el 1733 por un padre del cual no me acuerdo del nombre, pero que se siguen repitiendo todos los años y en todos los días de del novenario de septiembre, ¿no? Que más importante son los tres últimos días, hoy el tercero, que se coronará con la espléndida procesión, en donde va más gente, dicen algunos, por lo menos más gente con fe, que en la peregrinación esta multitudinaria, ¿no? Esta maratón de los jóvenes a Luján, en los cuales hay mucha gente buena, por supuesto, ¿no? Pero estos días trabajan sin cesar, ¿no? Y 24 horas los sacerdotes confesando, ¿eh? La basílica está abierta día y noche, es una maravilla la fe del pueblo, que resucita de sus cenizas, sigue viviendo todavía de esa colonización admirable y esa evangelización admirable que hicieron los españoles por el norte. En realidad no es mal día para recordar lo que fue ese catolicismo castizo español que gracias a Dios llegó a nuestras playas, aunque después siempre fue insidiada por el protestantismo y por los enemigos de la Iglesia, y por eso tantas cosas que han sucedido en América Española. Pero a recordar a estos hombres que con sus más y sus menos llegaron a estos lugares inhóspitos, no digo al México rico de alguna manera o al Cusco rico, pero a estos lugares, esa fundación extraordinaria que tenemos que recordar hoy de Santiago del Estero, 1533, fundada desde Chile, una misión, al principio venían de Chile, después Charcas les quitó la jurisdicción a Chile, pero Santiago del Estero fue fundada por un capital chileno en 1533, Francisco de Aguirre. Pensemos que Juan de Garay baja de Asunción y funda Buenos Aires en 1580, 50 años antes se había fundado Santiago del Estero y se había elevado a diócesis, la primera diócesis de la Argentina en 1570 por Pío V, el gran fundador. Felipe II había pedido la fundación de esta diócesis, tal manera que después, cuando la sede obispal se traslada a Córdoba, 100 años después, en el 1699, queda algo relegada, pero siempre tendrá la gloria de haber sido la catedral primada de la República Argentina. Hoy, en realidad, espuriamente, los cordobeses dicen que ellos son los primados y no Buenos Aires, ¿eh? Pues, sí, si quieren reivindicar, lo que tienen que reivindicar son los santiagueños, ¿eh? No los cordobeses. Bien, ¿y por qué me importa Santiago del Estero? Porque ahí, en realidad, el primer obispo que llega, aunque en 1570 fue fundada la diócesis por Pío V, es un tal Francisco de Victoria, que no hay que confundir con el gran creador del derecho de gentes, también dominico, Francisco de Victoria. Es otro Francisco de Victoria, en realidad no muy bien considerado por las crónicas reales, porque cuando llega en 1581 a Buenos Aires, él había nacido en Burgos, y se encuentra con esa pobreza, con esa catedral, con ese que es una tapera que se viene, que se cae a pedazos, con ese yermo que es la ciudad de Santiago del Estero, no sabe qué hacer. Entonces ya empieza, como algunos progresistas, por lo menos importante, que es tratar de levantar económicamente a Santiago del Estero. Y algo hace, en realidad algo hace este hombre. Pero lo peor es que descuida la evangelización. En realidad no tanto, porque tiene la gloria de haber pedido al rey que enviara a los jesuitas a Santiago del Estero. Y ahí en Santiago del Estero después los jesuitas harán una obra admirable, prolongada, esa cosa estupenda que son las misiones jesuíticas, de las cuales algún día tendremos que hablar. Pero ¿por qué me importa Francisco de Victoria? Porque Francisco de Victoria a los 2 años se cansa y le pide al rey que por favor lo saque de la diócesis, ¿no? Y lo mande a cualquier lado, porque no quiero saber nada, ¿eh? de estar allí, que la pobreza y la ignorancia de los indios es tal que... Y cuando el rey se asombra un poco por esta actitud y pide consejo a algunos que andan por ahí, Santo Toribio de Mogrovejo, se conserva una carta, le dice al rey: mejor sáquelo, su majestad, porque no está hecho para estas penurias ni para estas pastorales, ¿no? Y lo sacan. Pero lo que es la providencia, Francisco de Victoria va a recalar en Madrid. Y allí él le tiene una gran devoción a una virgen a la cual también Felipe II tenía gran devoción, a una imagen muy antigua. La imagen es del siglo XII, pero las tradiciones se remontan al siglo VII, de la existencia de una veneración especial, que es la Virgen de Atocha, Nuestra Señora del Rosario de Atocha. Y entonces, recordando su vieja diócesis, su espantosa diócesis de Santiago del Estero, decide hacer algún acto reivindicativo y Victoria, Francisco de Victoria estuvo con Hernando de Lerma en la fundación de Salta, y lo acompañó allí. Salta le gustó un poco más, ¿no? Al mismo tiempo ahí Jerónimo Luis de Cabrera hacía poco había fundado Córdoba. Entonces esas dos ciudades las tiene en la cabeza y envía a estas playas a través del canal de Panamá y de un barco que naufraga ahí en las costas de Charcas, en el Pacífico, tres imágenes. Una para Santiago del Estero, que desaparece. Una con la Virgen de Atocha para Córdoba. Y una con un Cristo maravilloso para Salta. Se hunde el barco. Pero, curiosamente, lo único que sobrevive son dos cajones que llegan flotando a la costa, y en donde decían: para la iglesia catedral, no usaba la palabra catedral, de Salta, otro para la iglesia mayor de Córdoba. Abren el cajón y se encuentran con un Cristo y con la Virgen de Atocha. Entonces, de Charcas la mandan en una especie de procesión, porque un poco les pareció medio milagroso que después del hundimiento, el naufragio, sobrevivieran dos imágenes. Mandan al Cristo a Salta y a la Virgen la envían a Córdoba. En realidad es hoy en día patrona de Córdoba esta imagen, Nuestra Señora del Rosario, la negrita, le dicen los cordobeses. De hecho, es importante porque a la negrita Liniers, que había ahí preparado las tropas para reconquistar Buenos Aires, le envía después dos banderas que están todavía ahí en Córdoba, en la negrita, dos banderas tomadas a los ingleses. Y después San Martín le manda también una bandera una bandera tomada después del cruce de los Andes a los españoles. Están ahí las tres banderas todavía en la frente a la imagen de la negrita. Hay que recordar estas cosas porque nuestro país nació católico. Ya morirá apóstata, pero nació católico. Bien, entonces allí llega la cruz con una madera que por el agua que se deterioró bastante, llega media salada y los salteños la veneran al principio, pero algún deán de ahí de la catedral decide ponerlo en un altar lateral, el altar de la sacristía se llamaba en aquel tiempo. Piensen ustedes que la catedral actual está construida en el siglo XVIII. Y en realidad la gente no le tenía gran veneración. Hasta eso es en el año 1592, llega los cajones a la costa al puerto, dije Charcas, no, el puerto del Callao, un Cristo crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta, eso decía. Y en 1692, el 13 de septiembre, se produce un gran terremoto en Salta, ¿no? Que empieza a destruir la calle, que dura y tiene una intensidad muy grande, y los salteños entonces se ponen a implorar a Dios, a Jesucristo, a todos los santos, y de pronto se cae la parte de la catedral y encuentran a una virgen que había depositado una familia que vivía cerca de Salta, una imagen muy linda también, que había depositado en la catedral, que era un acto devocionario, llevar la Virgen de las casas privadas y la llevaban en determinadas festividades a las iglesias para que allí fueran bendecidas por la oración del pueblo y de los sacerdotes. La había llevado el día de la natividad de la Virgen. A la catedral. Y entonces ahí estaba la Virgen. Cuando llegan a reconstruir, a tratar de levantar los escombros de la catedral, encuentran a la Virgen tirada frente a un crucifijo. La levanta como llorando o como rezándole al Jesús crucificado. No es todavía el Cristo del milagro, es un crucifijo. Entonces la sacan afuera. Y es milagroso que en medio de los escombros la Virgen esté perfecta, salvo la cara, que ha perdido la pintura, los colores que tenía. Entonces tiene un color ceniciento, como sufriente, como doloroso. Pero cuando lo sacan afuera y entre las oraciones de la gente y la piedad popular, la cara es como si cambiara de color, ¿no? Es ahí cuando empieza a asombrarse los salteños, y es a ella la quien la llamarán antes que al Cristo, Nuestra Señora del Milagro, es a ella, por ese rostro cambiante que tiene la Virgen. Un sacerdote de pronto se acuerda, según la leyenda, tiene una inspiración, alguien que le dice: ve a buscar el Cristo que está ahí arrumbado en la sacristía. Y va a buscar, es el Cristo del Milagro, este Cristo que también es hispánico, muy lindo además. Y lo sacan afuera, y justo cuando lo sacan afuera y hacen una pequeña procesión, terminan los terremotos. Dios usa estas casualidades o estos milagros, es lo mismo, todo está en manos de Dios, para llevar a la gente a la fe. Entonces, todos los años, para el 17, el día que cesa el terremoto, se hace esta procesión, que se hará esta tarde nuevamente, ¿no? Con tantos ya siglos de tradición, y que convoca a los pueblos a una manifestación extraordinaria de fe que los que han ido, yo lamentablemente no he podido ir para la fiesta, ¿no? Me dicen que es realmente emocionante, ¿no? Sobre todo cuando entran a la plaza al final y todos sacan los pañuelos. Ya. La cuestión es que esta piedad popular nace de estas cosas, ¿eh? un obispo que se cansa, un obispo que vuelve a España, un naufragio, ¿eh? unos cajones que recalan, ¿eh? Todo Dios, como nada escapa a la providencia de Dios, ¿eh? Todo es milagro, todo es signo, todo es caricia del Señor para llevarnos hacia Él. Ahí ustedes entonces tienen, hay una familia, pero eso es una tradición más o menos moderna. Hay una familia que para esta ocasión hace las famosas coronas de claveles de la Virgen.
Rojos y blancos.
10.000 claveles colorados para el Cristo, y 8.000 claveles blancos para la Virgen. Y hacen un adorno espléndido. Y eso pues crea un clima y una serie de tradiciones que dice qué notable ha sido, qué habrá pasado en esta colonización que ha echado tanta raíz cristiana, ¿no? Que es incomparable con todo lo que ha pasado después. Fíjense ustedes toda la labor de los salesianos en el sur, y no, el sur es un lugar que prácticamente no es cristiano, no han dejado, pero eso, ¿verdad? Ahí donde realmente dejaron su sangre los españoles y los clérigos, pues las diversas nacionalidades que, llevadas por el patronato español, llegaron a evangelizar nuestras tierras. Eso es una maravilla que hoy lamentablemente se discute con esta exaltación absurda de los pueblos originarios, estos pueblos originarios sumidos en la barbarie, ¿no? en la idolatría más espantosa. Basta mirar los ídolos de esta gente para darse cuenta el espanto que podían causar esos dioses, y que con razón los españoles, cuando lo veían, lo llamaban demonios, más allá de sus cualidades supuestamente artísticas. Porque una de las cosas que hay que ver cuando uno va a Salta es, por supuesto, la catedral preciosísima, también el cabildo, uno de los cabildos mejor conservados de la República, de lo que hoy es la República o ex República Argentina. Este cabildo también sufrió sus deterioros, pero está muy bien reconstruido en el año 1945 por el arquitecto Busquiazo, a quien nombro con orgullo porque tiene un lejano parentesco conmigo. El arquitecto Busquiazo es el mismo que arregló el Cabildo de Buenos Aires, que también arregló la casita de Tucumán, y es el mismo que hizo la cúpula, una de las cúpulas más importantes del país, de la Redonda de Belgrano. Eso también es de Busquiazo. Lo cierto es que entre esas cosas hay que visitarlas, pero también hay que ir a visitar el Museo de la Universidad Etnológica de Salta a los pobrecitos víctimas, los niños del Llullaillaco, encontrados en el volcán del Llullaillaco, en Salta, en una huaca, un sacrificio humano. Tres chiquitos preciosos que se conservaron perfectamente, y que ahora están también muy bien conservados. Un poco parece que se han deteriorado desde que los sacaron de sus de sus tumbas, que era, que fueron el lugar de su ejecución, ¿no? Porque por años se dice que los incas pedían que las distintas etnias que estaban a ellos subordinados, ustedes piensen que poco antes de la llegada de los españoles, los incas habían entrado brutalmente en la República Argentina y conquistado el norte de lo que hoy es Argentina, liquidando a los diaguitas, a los calchaquíes, bueno, estas son tres chiquitos calchaquíes nuestros, sacrificados para que el inca pudiera seguir mascando su coca, tomando su chicha en Cusco y viviendo placenteramente con las chicas que recolectaban para ellos los esbirros del inca en todos los lugares conquistados. Estos chicos, por lo menos 1000 chicos por año se sacrificaban. Por supuesto que hay sacrificios humanos, la mar, no solamente estos chiquitos, a los cuales, bueno, le daban el privilegio, por lo menos antes de morir, de que mascaran un poco de coca para, ¿no?, para después paliar su sufrimiento. Porque ustedes saben que la coca no la podía mascar cualquiera, era privilegio de los incas y de los orejones. Los orejones eran los nobles, los llamaban orejones porque se ponían unos pendientes espantosamente pesados que les hacían colgar, que les colgaban hasta los hombros, no como los que le robaron a la pobre condesa Chicoff el otro día, ¿eh? La cuestión es que era una magnífica civilización dominada por cocainómanos, y que además las grandes fiestas eran la chicha, porque la chicha era el jugo del sol, era la sustancia del sol que la Pachamama recibía en su seno y hacía brotar en forma de maíz. Entonces el que tomaba la chicha se ponía en contacto con el sol, con Inti, adoradores del sol y de la horrorosa Pachamama, ¿no?, a la cual ahora adoran nuestros presidentes, a partir de la Rúa, me parece que van a... van a la fiesta de la Pachamama. Lamentablemente, ustedes saben que la Pachamama dista mucho de ser una deidad buena. Es mala, es la madre tierra, es mala, porque no solamente da la vida, sino también que la quita y cuando quiere. Por eso las imágenes de las Pachamamas distintas que hay en América Latina, también la de los aztecas, ¿no?, son horribles, serpientes, ni hablar. Bueno, los españoles no llegaron tampoco con chiquitas, pero hay que recordar que cuando entran tanto México, tanto Hernán Cortés como Pizarro en el Perú y sus españoles, todos los pueblos los reciben como liberadores, como libertadores. Uno, de la tiranía espantosa azteca, que eso sí, tenían como misión pública del pueblo hacer que todos los días se levantara el sol por el horizonte bañándolo de sangre, como veían que hacían sacrificios humanos, pero la mar. Y toda la mística del guerrero azteca era ir a cazar gente para sacrificarla en el templo a Huitzilopochtli, para permitir que cotidianamente surgiera el sol del horizonte. Eso es lo de los pueblos originarios, por favor. Los incas más o menos, la Viracocha, que es una especie de dios anterior a todo, de divinidad anterior a todo, y después está Inti, el sol, y Pachamama, la tierra, a la cual hay que sacrificar, porque si no no le sacrificás, tanto a ella como a él, se vengan castigos. Cuando entra Pizarro, todos los pueblos lo reciben como libertadores. La civilización inca no es ni ancestral ni mucho menos, se había expandido hasta donde hoy aparece en los mapas, incluso parte de la Argentina, cuando llega Colón a América. Las grandes civilizaciones anteriores habían sido tragadas por los incas, los chimúes, por ejemplo. Esa fue la gran civilización que estos bárbaros guerreros chuparon y copiaron y explotaron. Lo cierto es que, como mucho, el imperio azteca tenía 100 años y además de no poder dominar a la gente, a pesar de su burocracia y su tiranía espantosa, se peleaban entre sí. Tanto es así que el hijo de Huayna Capac, el último inca con poder real en el Perú, cuando muere, algunos dicen que a lo mejor de viruela, que ya había llegado a la viruela de los españoles, cuando muere le deja el trono a su hijo mayor, que es Huáscar. ¿Y qué hace Atahualpa, que es un hermano menor? Se rebela contra Huáscar, ¿no? Así que es un rebelde y hay una guerra espantosa entre los mismos incas ahí. Al final termina venciendo Atahualpa y le corta la cabeza a su hermano, y con su cabeza hace la vacía, ¿no? la incrusta de oro, ¿no? Y hace una especie de vasija. Esa vasija es la que le ofrece la de su hermano Huáscar a Pizarro, cuando Pizarro llega a verlo, para que tome chicha en ella, ¿no?
Bueno, entonces, eran homosexuales, los incas
eran homosexuales. Sí, éramos homosexuales.
Se enamoraron del caballero español con la armadura, con todo eso.
La cuestión es que era de todo, porque también se casaban entre hermanos, hermanas. Pero eso es algo que también en el norte, entre los mexicanos, ustedes leen las crónicas de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, y van a encontrar los pobres gallegos espantados frente a las sodomías, que veían: terminamos con las sodomías y con esos ídolos. Contentísimo Bernal Díaz del Castillo. Una civilización horripilante. Todo lo bueno que después supieron los incas, o los pobres collas, o los aymaras, todos esos pueblos los recibieron en realidad los españoles. Es así, incluso después sus reivindicaciones, esas reivindicaciones ni se le hubieran ocurrido en la mentalidad sumisa que tenían por su panteísmo y su fatalismo. Eso le viene del cristianismo. Aún las revoluciones que hicieron luego los españoles le vienen por conciencia cristiana, no por conciencia inca. La maravilla, pues, que ha significado para América Latina la llegada del cristianismo y de los españoles, que llegaron con todos. Si hoy nos damos cuenta de que en el clero hay cosas espantosas, y entre los católicos sabemos que hay cosas espantosas, por supuesto, que los que iban a España no eran todos santos, de ninguna manera. Muchos trataron de aprovecharse y se aprovecharon, pero la gran mortandad, el genocidio, todo eso es mentira, porque el genocidio viene, lamentablemente, sí, lo trajeron los españoles. ¿Pero por qué? Por la viruela. La viruela liquidó a gran parte de los indígenas americanos. Además que, en el momento de la llegada de los españoles en toda América Latina, había, cuanto mucho, 10 millones de indios repartidos sobre todo entre los aztecas, los mayas, los chibchas y los incas. Argentina era un desierto, ¿no?
Sí.
Despoblado.
No,
despoblado, no había nadie ahí.
No,
así que Hoy en día, tantos los mataron que hoy en día hay 150 millones de indígenas puros, y no les digo cuántos mestizos que andan dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces, eso del genocidio, en realidad, pobres españoles, más pobres, que recibieron, a cambio de la viruela, recibieron la sífilis, ¿sí? Entonces, esto que es, bueno, Dios tiene sus caminos providenciales para llevar a la gente a la virtud, pero la sífilis viene de América, de los americanos, porque no se vayan a creer que todo era producto de violaciones o concubinatos. Los curas los obligaban a casarse a los pobres españoles. Bien, y ustedes tienen cosas magníficas como las leyes de India y todo eso. Claro que no se cumplieron siempre, pero lo que ha intentado hacer España y lo que logró en gran parte y fruto de lo cual recogemos en Salta, por ejemplo, en la fiesta de hoy, es fruto de una acción maravillosa de la fe y del coraje de estos españoles, a los cuales tendremos que agradecer siempre que hayan sido utilizados, hayan sido el instrumento providencial de Dios para que uno sea cristiano, porque a ellos lo debemos nuestro cristianismo. Bueno, y a lo mejor no acá en Buenos Aires, después vinieron muchas olas inmigratorias, pero ciertamente toda esa parte del norte cristianizada hasta las raíces, que difícilmente van a poder desarraigarse, lo debemos a España y a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bien, también, aunque esto no sea estrictamente una meditación como parte de nuestro ser católico, es conocer las grandezas de la historia de la Iglesia y además saber lo maravilloso que ha hecho la gracia de Cristo bautizando lo mejor de la naturaleza humana en orden a una verdadera civilización, y además sabiendo cómo se reescribe constantemente la historia de tal manera que en pocos años los malos se transforman en buenos y los buenos en malos. Hay que tener cuidado porque nos encontramos incluso con curas y con obispos que aceptan las leyendas negras de la Iglesia Católica, que nos ha carecido, por supuesto, de pecados en sus hombres, en sus miembros, sin duda que no, pero que han sido aumentadas con lupas de malicia, de infinitas dioptrías para convencer a la gente de que la Iglesia es un desastre. Ahora así ha sido y es un desastre. Está dando vueltas este personaje siniestro, tal Vallejos, un escritor colombiano, ubican. No César Vallejos, el famoso poeta que también de izquierda. Pero este no es de izquierda. Este es, bueno, está apareciendo en televisión y vendiendo sus libros. Ha escrito últimamente un libro sobre Cuervo, el gran dramático colombiano. Pero este dice verdaderas obscenidades respecto de la Iglesia. Las cosas se dicen así pacíficamente, ¿no? Nadie contesta. Los mismos católicos se sienten menoscabados en su fe, se sienten en inferioridad de condiciones frente a los demás, cuando ha sido la Iglesia la que ha llevado adelante la civilización cristiana. De la Iglesia ha surgido el gran arte, bueno, ya lo he repetido muchas veces. De la Iglesia incluso han surgido las cosas buenas que han podido salir de las revoluciones. Todas son, como decía Chesterton, ideas cristianas enloquecidas las que están dando vueltas por ahí y sometiendo y fascinando a las masas. Es una cosa realmente terrible. Por eso tenemos que estudiar historia. Esto forma parte de nuestra fe, no solamente el catecismo, porque ya el Vaticano I dice que las razones, una, que a la Iglesia, a la fe de la Iglesia, no se llega simplemente por el sentimiento, como el protestante, porque yo pienso, porque yo siento, porque yo creo, sino por razones. Y hay razones, dice también, de credibilidad para poner nuestra fe en lo que enseña la Iglesia. Y entre esas razones de credibilidad es la historia maravillosa de la Iglesia, la de sus santos, la de sus artistas, la de su pensamiento prístino y luminoso, la de su teología y enseñanza siempre invariable. Si destruimos eso, destruimos las razones de credibilidad de la Iglesia. Bueno, entonces, que el Padre Pío, que no era ningún sentimental, porque al contrario, vivió muchísimas veces la negrura de las noches oscuras de la fe, y que además no solamente pasaba sus días frente al sagrario y viviendo de la Santa Misa y escuchando confesiones, sino que eso lo abrevaba en los estudios muy serios que había hecho en su época de noviciado, de preparación al sacerdocio. De ninguna manera era un hombre sencillo en cuanto a su pensamiento. Había leído a los padres de la Iglesia, conocía bien a Santo Tomás, había leído a San Buenaventura, y tenía, después él la transmitía sencillamente, sin necesidad de gran erudición, pero él no era de ninguna manera un tonto, aunque se consideraba un tonto, porque ¿qué es lo que la inteligencia más sublime de los hombres puede llegar a conocer de la infinita maravilla de Dios? Nada. Bueno, así que Dios Todopoderoso lo bendiga, y a mi vez lo hago yo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. En Santiago del Estero hay una copia de la Sábana Santa. ¿Sí?